Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión vamos a plantearles a ustedes un tema que es muy importante porque finalmente todas las civilizaciones del mundo, en toda la historia de la humanidad, siempre han tenido un mismo problema, o quizás más que un problema, un mismo eje: la energía. Nosotros somos consumidores de energía, de todas las maneras habidas y por haber. Es más, nuestro cuerpo es una planta de energía, porque transformamos el alimento en energía y es lo que nos permite realmente existir. El mundo petrolero hoy se enfrenta a cambios radicales porque el tema de la contaminación pues ha demostrado que los motores de combustión pues nos están complicando la vida. Pero junto a eso hay otro tipo de combustibles que están pegados a la vida diaria, que es por ejemplo el tema del gas. También produce un poco menos, pero sí produce contaminación. Pero hay otro aspecto que generalmente usamos, pero que nunca pensamos en él, y es la energía eléctrica, la que tenemos en casa. En el caso colombiano, una muy buena parte de esa energía es producida con las hidroeléctricas, lo que implica necesariamente el uso de los ríos, de las fuentes hídricas, en fin, estamos utilizando un recurso muy importante que es el agua. Y claro, el agua nos ayuda a muchísimas cosas, entre ellas no solamente energía, sino fundamentalmente la vida. Así que el agua es un recurso muy importante. Pero hay otro recurso que hemos usado en Colombia, que es el carbón, que definitivamente pues, produce niveles de polución muy importantes. Se nos olvida que el planeta Tierra existe en muy buena parte por una estrella que se llama Sol, o que nosotros le hemos denominado Sol, y que es una fuente de energía inagotable. Pues de esa fuente de energía, y no estamos hablando con un astrónomo, sino con un ingeniero, vamos a conversar en este programa. Don Jesús Cubillos, él es ingeniero eléctrico, egresado a la Universidad de La Salle, y en estos tiempos pues, se ha dedicado a un tema muy importante para todos, que es la energía producida por el Sol. Así que hablemos un poco de este tema, Jesús. ¿Cómo llega usted, después de haber dejado las aulas de la Universidad de La Salle, a crear una empresa y dedicarse a este tema de la energía fotovoltaica?
Después de haber salido en 2015 de la Universidad de La Salle, haber graduado, desde muy pequeño siempre se nos enfundó el hecho de constituir empresa, crear empleo, desarrollarse como persona independiente. De ahí viene la idea de haber creado la empresa. Inicialmente el eje principal de la empresa era las redes eléctricas en media tensión, sobre todo la expansión de redes o llevar energía a las comunidades que no tenían. Los primeros proyectos que logramos que nos asignaran eran proyectos, por ejemplo, en Puerto Rico Meta, en el Baupés. El Baupés lo recorrimos muchísimo. En Puerto Rico Meta nosotros construimos más de 100 kilómetros de redes para expansión rural, un proyecto de la electrificadora del Meta en su momento. Después de eso, se acercaron a nosotros una serie de personas que buscaban desarrollar como proyectos estatales para llevar energía a esas zonas no interconectadas, o sea, para la zona del Bopés, las comunidades indígenas, algunas comunidades de la Amazonía Alta. Ahí empezó el tema solar. Empezó como una idea de negocio que nos plantearon en pro de cubrir una necesidad que tenía el país y que todavía sigue teniendo a la fecha, que es las comunidades rurales que no tienen energía. ¿Cómo les llevo energía de una forma económica, entre comillas, rápida y sin que sea, o sea, sin que agolpie tan duro el medio ambiente? Porque, pues, como bien lo sabes, las redes eléctricas, pues, sí o sí tienen una huella de carbono bastante amplia, sobre todo cuando son redes tradicionales. De ahí viene el comienzo de esta historia. Nos tocó aprender sobre la marcha del tema de energías renovables. Es un proceso, creo que un proceso que nos ha tomado ya más de 5 años llevar al punto en el que estamos en este momento.
Cuando uno se encuentra con las energías limpias, en este caso la fotovoltaica, pues no voy a decir yo ese descubrimiento, porque realmente eso está descubierto desde hace mucho tiempo, sino cómo logra uno bajarse de las redes tradicionales a los sistemas fotovoltaicos.
Fue debido a dos decisiones. En el 2018 se creó una reglamentación, la cual nosotros vimos que pues a través del Estado se estaba dando la oportunidad de crear un marco de negocio diferente, porque antes esto no se podía. Quien lo hacía era una persona que tenía una capacidad de capital muy alta, porque eran equipos muy costosos y tocaba importarlos. Y bueno, una serie de condiciones económicas que se dificultaban. Después del 2018 vimos que el mercado se empezó a ampliar, empezó a haber una diversificación del mercado. Ya no todo el mundo veía lo tradicional, sino que habían otras formas que sí, podían ser tal vez un poco más costosas o iguales, pero tenía una huella de carbono menor. O sea, el golpe con respecto al medio ambiente es menor. Nosotros en la empresa dijimos, bueno, pues acá hay una opción de negocio, creemos que es algo que se puede desarrollar y que nos puede ir muy bien si somos cuidadosos, vamos manejando las cosas en su debido proceso y vamos creciendo junto con la tecnología que viene, porque esto sí viene, como tú lo dices, desde hace mucho tiempo atrás, pero en Colombia realmente el boom o el despegue de la energía solar se desarrolló a partir del año 2018 con una regulación que creó el gobierno.
Hablemos de esa regulación porque es muy importante. Antes, pues las personas que se metían en este mundo de la energía solar, pues digamos que era un lujo, ¿no?
Sí.
No era para todo el mundo, era una inversión muy alta. Aparte de eso, tenías un limitante muy complejo que era el tema de las baterías, ¿no? Entonces, las primeras baterías eran plomo en gel, unas baterías costosas, contaminantes y que duraban promedio 3-4 años máximo. Después nos mandamos al litio, pero el litio, pues sí, es una maravilla, pero es costosa. Y otro tipo de baterías, ¿no? Que también, pues, es un poco el costo de los vehículos eléctricos, ¿no? El tema son las baterías, no es otra cosa.
Exacto.
Porque mecánicamente el carro eléctrico está más que solucionado. Eso, a los motores no es que le hayan hecho mayores cosas, porque ya están, digamos, no al tope, pero sí están muy bien desarrollados. En el caso de la energía solar, el proceso también era un poco eso, ¿no? Cómo lograr bajarle el costo, no solo del panel, porque el panel finalmente con el tiempo tú lo vas pagando, ¿no es cierto?
Sí.
Pero el tema son las dichosas baterías. ¿Cómo esta ley y cómo la tecnología nos permite realmente aprovecharnos de esta posibilidad gigante y sobre todo en nuestro país de la energía solar?
Existen dos marcos regulatorios principales. Uno es la ley, que pues es la ley 1715. El año 2014, si mal no recuerdo. ¿Esta ley qué permitía o cuál era su eje principal? Su eje principal era el incentivo tributario que daba el Estado para que pues, la gente viera en la energía solar una posible opción o una forma de cubrir sus necesidades energéticas. ¿Cuáles eran los principales rasgos o las principales características que tiene esta ley? Porque sigue siendo vigente. Primero, el tema de deducción tributaria. Gran parte de lo invertido, cerca del 50%, puede ser deducido en los impuestos de renta. Como bien sabes, pues no es una deducción directa, no es de que si yo invertí 10 millones, puedo deducir, dejé de pagar 50 en renta. Entonces, logra deducir uno la mitad de lo que invierte, eso se transforma en plata efectiva en un 16% sobre la inversión, se puede depreciar el activo, el no pago de aranceles tributarios cuando se importa la mercancía o los equipos. Entonces, estaba muy enfocada sobre todo al gran productor o al gran empresario, porque pues una persona en su casa que va a traer tres paneles, una batería, pues los trámites eran muy engorrosos. Y las empresas que lo desarrollábamos en su momento, pues veíamos que era un tema bastante largo y era costoso. Entonces, inicialmente la ley se desarrolló como para grandes empresas o grandes negocios. Eso dio la oportunidad de que pues de ahí se desagregaran las pequeñas empresas, las medianas empresas y el negocio general de la energía solar en Colombia. Esa es la primera. La segunda es la regulación, una regulación de la CREC, la número de la CREC 030. Ahí cualquier persona puede buscar en Google y lo encuentra muy fácilmente, lo puedes cargar. ¿De qué habla la CREC 030 o por qué es importante la CREC 030? En contracara, digámoslo así, con la ley 1715. La ley 1715 está muy enfocada a temas tributarios o incentivos. y la CREC 030 está muy enfocada a permitir y crear dos elementos principales nuevos en el mercado energético. Uno se llama el crédito de energía y el otro se llama el autogenerador a pequeña escala, o AGPE, uh-huh. Lo denominan normalmente. ¿Qué permitían estos dos elementos? Primero, lo importante del tema es el crédito de energía. El crédito de energía permite o cubre la suplencia que tenían las baterías. Que tú decías que las baterías eran costosas, no duran en el tiempo, se tienen que reemplazar. Por lo general, siempre cuando se les da uso, más de lo diseñado, no suelen durar más de un año y medio. Bueno, entonces el crédito de energía permitía o permite que yo como usuario generador de energía por medio de paneles solares le entregue una energía excedente al operador de red. El operador de red es prácticamente la electrificadora. En vez de yo almacenar una energía en baterías para utilizarla durante la noche, pues lo que yo hago es entregarle una energía al operador de red para que él me la devuelva en la noche. Yo quito de la ecuación la necesidad de utilizar baterías. Aclarando que pues este es un tema que aplica para las personas que ya tienen red eléctrica en sus casas, en sus empresas, en sus hogares. Para quien no tiene energía o la convencional, sí se hace necesario la utilización de almacenamiento, porque pues no hay donde poderlo guardar, ¿sí? Ahí es donde ya empieza a entrar a jugar el tema del litio, mencionabas, súper costoso, realmente es un tema que es más, o sea, la persona que invierte en almacenamiento es porque realmente necesita ese almacenamiento en su casa, porque pues temas médicos, refrigeración, bueno, una serie de condicionantes. Esas son las dos regulaciones principales. Una crea el marco regulatorio para incentivos tributarios y la otra crea los dos elementos principales. La unidad que se llama crédito de energía y el autogenerador a pequeña escala. O sea, la persona jurídica o natural que está en la capacidad de autogenera energía, venderla o consumirla.
En ese caso, Jesús, pues uno siempre ha pensado la energía solar, cómo resolver el problema en la ruralidad. ¿Cómo logro yo tener energía en un pueblo por allá perdido, así como ustedes lo hicieron en su momento? Pero esta nueva disposición y esta manera como nos presenta la ley la posibilidad de producir energía, está como más adecuada a la ciudad. ¿En qué sentido? En que nosotros ya tenemos una red eléctrica a la cual le podemos vender el excedente. Los paneles solares ocupan mucho espacio, la verdad. Y en la ruralidad implica ocupar espacios de tierra que pueden estar dedicados a la agricultura o cualquier otra cosa. Se le da un uso. En ese caso, Chile, por ejemplo, que tiene unas haciendas o fincas de energía solar gigantescas, pues ellos están sobre el desierto de Atacama. Entonces, pues allá cultivar algo no es tan fácil. Y pues bueno, pueden ocupar todos esos espacios con los paneles. En el caso nuestro no, porque somos maravillosamente verdes, que eso es una inmensa ventaja. Pero en la ciudad no. En la ciudad tenemos una gran cantidad de superficies desperdiciadas, terrazas, los techos de los edificios, los mismos conjuntos residenciales donde hay 18, 20, 30 bloques de apartamentos con unos techos que están ahí desperdiciándose realmente. Creo que esta norma en la ciudad nos podría facilitar muchísimo las cosas.
Sí, existe la tecnología está. El tema de financiamiento también está, por ejemplo, algo para recalcar que me parece a mí bastante interesante que han venido haciendo las entidades bancarias y por medio de normativas y estatutos gubernamentales, es que existen unos créditos con unas tasas de interés preferenciales porque se incentiva el desarrollo de este tipo de tecnologías y estamos hablando que según los índices financieros que pueda llegar algún posible cliente, los intereses anuales, pueden rondar entre un 3 hasta un 7% de efectivo anual. O sea, eso es un crédito que prácticamente le dicen a uno como, mire, toma el recurso, haz tu proyecto y con los ahorros páguenos la cuota. Existe la forma, existe el modelo financiero, pero el gran problema que nosotros hemos visto, porque pues hemos planteado varios negocios con entidades de zonas comunes, por ejemplo, con empresas privadas, es el miedo a la incertidumbre. Es muy complejo en un tema tan técnico desagregar financieramente un proyecto de estos. Entonces, se hace complejo y el miedo a la incertidumbre en las personas hace que sea difícil llegar a tomar una decisión. Nosotros, digamos, hemos visto en algunos proyectos que el ahorro que se genera es capaz de pagar la cuota del crédito del proyecto, y además de eso es un pequeño remanente. Uno pensaría, pues yo lo hago, ¿no? Eso pensaría uno, pues no sé, pues yo lo haría, porque pues a fin de cuentas eso se va a pagar solo en 4 o 5 años. Uno dice, yo lo haría, pero es difícil entrar en la mentalidad del miedo, el riesgo, me está diciendo mentiras. Eso nos pasó, por ejemplo, la semana antepasada en una reunión. Nos dijo, no, es que nos está diciendo mentiras. Yo, uy, ¿cómo así? Es difícil porque pues son muchos números, es explicarle a una persona que la energía se vende un precio, se compra otra. Uh-huh. Bueno, ese es el factor principal, el miedo al desarrollo de este tipo de tecnologías, porque son temas muy técnicos. Es diferente, claro. Digamos, un auto, qué sé yo, la compra de un auto es muy fácil, simplemente cuánto vale, cuánto lo pago y ya, a uno no le interesa el carro, cuántos kilómetros hace por galón, la medida de rendimiento, no, simplemente
no, nada.
El carro ya.
Esto, que se vea bonito y que ande.
Sí, exacto, fin de cuentas.
Normalmente en los conjuntos residenciales muchas veces o en algunas ocasiones se piden cuotas extraordinarias,
sí.
¿No es cierto? Porque hay que pintar el conjunto, porque de golpe se dañó la planta, entonces hay que hacer de tratamiento de agua, entonces hay que hacer la reparación. En fin, hay una cantidad de reparaciones que se van haciendo a través de los años. Pero yo creo que proponer una cosa de estas en un conjunto grande no creo que sea tan complejo, en el sentido que finalmente el provecho que se obtiene de la energía solar es inmediato, que es, por ejemplo, la iluminación de las zonas comunes, eventualmente calentamiento de agua para el conjunto, eventualmente también un remanente, por ejemplo, para uso de los apartamentos, sin exagerar, obviamente. En fin, además porque está respaldado de alguna manera con el tema de la energía que ya está ubicada por el cable, pues. Y otro factor que aparece en el panorama y es ese traslado que tenemos que hacer de los vehículos de gasolina a los vehículos eléctricos. Y una gran duda que tiene la gente que compra un vehículo eléctrico, ¿dónde lo voy a cargar? ¿Dónde hay estaciones de servicio? Y creo que en ese sentido hay que cambiar la mentalidad, porque es que las estaciones de servicios para los carros eléctricos creo que no van a aparecer. Si al caso usted llevará su carro eléctrico para que lo laven, pero el resto no creo que lo lleve a ninguna otra parte. En ese caso, cargadores en los conjuntos pues sería un gran incentivo para poder tener vehículos eléctricos. Creo que la energía solar en ese sentido, claro, estamos hablando de una gran cantidad de potencia energética, pero es posible en un conjunto grande, ¿no?
Sí, es muy posible. Nosotros hemos visto algunos casos, te los pongo como ejemplo, áreas comunes que están pagando cerca de 10, 12 millones de pesos por concepto mensual de energía. Es bastante, ¿sí? Es mucho dinero, o sea, al año son más de 140 millones de pesos. Y se ha propuesto el negocio y se ve de buena forma. Y en algunos casos nosotros no hemos logrado cerrarlo. No sé si hay empresas o conjuntos residenciales que ya tengan esa tecnología. Los temas siempre van ligados al desarrollo del proyecto. Suele tomar mucho tiempo. Suele tomar cerca de 3-6 meses llegar a desarrollar una idea de negocio con un área común. Porque pues todo se trata a través de junta de copropietarios. Hay muchas cosas que se pueden hacer con áreas comunes. Un área común que paga 10, 12 millones de pesos, pasa a pagar 2, 3 millones de pesos por concepto mensual, pues es un área común que tiene mucho flujo de caja para todas estas ideas, para empezar a instalar cargadores, para empezar a autogenerar el tema de agua caliente, pero toca llevar la idea y irla llevando a poquito, ir dándole un manejo. Sí. Y eso es como una bola de nieve.
En el fondo es un tema cultural, ¿no?
Sí. El tema cultural es lo que... El colombiano está muy acostumbrado al pago de la energía.
Claro. O sea,
está muy acostumbrado al pago de su factura y es un procedimiento que se hace normal, se volvió ya casi cotidiano, normal.
Es más, lo automatizamos con las cuentas de ahorro, ¿no?
Exacto.
Le decimos al banco, páguelo. Automáticas, sí.
No sé ni cuánto pagué.
Sí, pero Jesús, hay un tema allí que a mí me preocupa y es que finalmente todo es un negocio, ¿no es cierto?
Todo siempre gira en torno al recurso.
Por ejemplo, el tema de los carros, ¿por qué se demoró? porque es que las petroleras no quieren soltar el negocio. Y eso que estamos haciendo una gigantesca estupidez, que es quemar petróleo convertido en gasolina, en ACPM, en combustibles. Lo estamos quemando y es un recurso que no vuelve a aparecer. Cuando realmente de la petroquímica hay una cantidad de posibilidades impresionantes de un producto que no lo vamos a volver a tener.
Sí, no es renovable.
Sí, no se puede renovar, pero ellos prefieren mantener el negocio a costa de lo que sea. No sé hasta qué punto pueda suceder esto con el tema de la energía, ¿no? Claro, afortunadamente ya tenemos una ley, pero ¿qué pasaría si empieza esto a dimensionarse de una manera impresionante en ciudades como Bogotá, por ejemplo? Y donde los costos de operación para el usuario de la energía, no para el que la genera o la transmite, sino para el usuario, empiece a bajar y uno vea que el negocio es bueno para mí y bajar los costos. ¿Qué puede pasar ahí?
Una pregunta bastante, bastante amplia y difícil, porque hoy en día, por ejemplo, el mercado económico del oil field, el petróleo, se viene dando cuenta de eso, se viene dando cuenta que ellos están empezando a quedar relegados. Los precios del crudo en día son irrisorios, el tema de paros pues tiene esa gente toda quieta, mejor dicho, ese mercado está a puertas de dejar de funcionar, sino que pues es el flujo de caja del país.
A eso hay que agregar el tema del carbón, ¿no? Que empieza también acá a declinar en el mundo entero, no es que sea Colombia, es en el mundo.
Es un recurso que ya se sabe y digamos hay incentivos que se hace a gran escala para que las empresas que tienen generadoras a carbón pues pasen a otras tecnologías o renueven sus plantas o hagan otro tipo de inversiones, pero que saquen la tecnología de carbón. Eso se está haciendo, sino que es un proceso que toma mucho tiempo, porque pues es difícil para alguien que tiene una planta a carbón, que sus costos operacionales son más bajos con respecto a otro tipo de tecnologías, pasarse o migrar, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues como tú dices, todo se trata de un negocio.
Sí.
Las empresas petroleras hoy en día, he visto yo, porque pues afortunadamente se nos ha dado la oportunidad con algunas de desarrollarles parques, o desarrollar la idea de negocio de un parque, o el diseño general de la ingeniería. Entonces hemos visto que están tratando de migrar a otro tipo de negocios, o por lo menos lo están intentando, no están completamente cerrados a que definitivamente solamente crudo. Entonces eso es algo también pues valorable, ¿no? Que se está haciendo un intento y pues se está haciendo algo. Por ejemplo, tenemos parques como los de Castilla en el Meta, esos son de Ecopetrol. Algunas empresas petroleras han hecho sus desarrollos de ingeniería para mirar, bueno, ¿yo qué puedo construir aquí en esta tierra que tengo al lado, donde había un pozo de perforación, pero ese pozo ya se secó, o sea, ya es una tierra que está ahí y prácticamente se vuelve un poco improductiva por la cantidad de contaminación que tuvo. Entonces se le da un segundo uso. Entonces se está intentando, sino que pues es un proceso como todo en la vida y migrar a una tecnología como la renovable, pues en Colombia todavía hay mercado como mínimo para, no sé, una vida entera.
Sí.
Por ejemplo, Europa le ha tomado desarrollarse cerca de 10, 15 años en ese sentido y aún no termina.
La realidad de la crisis ambiental es evidente, es decir, usted puede ser Trump y seguir diciendo que eso es una mentira, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que sí está, es decir...
El que diga eso es porque no se acuerda del clima que teníamos en Bogotá hace 10 años atrás, era muy diferente, lo mismo en algunas otras zonas del país, o sea, un día hacía frío, un día hace calor, y donde hace calor, un día hace frío, y condiciones extrañas que se presentan hay veces... granizos extremos, bueno, inundaciones, todo esto. El que diga que no, porque definitivamente no se acuerda del clima que tenía antes.
Sí, entonces fíjate que los procesos se aceleran. En este año y pico que hemos estado encerrados, fíjate que la gente, y tú y yo, hemos tenido que acelerar una cantidad de procesos de una manera impresionante. Lo que pasa es que lo hacemos sobre la marcha y no logramos entrever lo que hemos hecho y cómo nos hemos adaptado. El mundo hoy, por ejemplo, el mundo de los carros, de los que es lo que más se mueve y lo que más se ve, pues China está marcando la pauta. Y tan es así que muy buena parte de la industria europea está sustentada en la industria china de productos para los vehículos eléctricos. Es más, hay que recordar que a comienzos de este año tenían una crisis porque no había microchips para todos los sistemas electrónicos de los carros, porque era una producción china. En fin, el movimiento que se está haciendo a nivel tecnológico va a unas velocidades astronómicas que no lo habíamos pensado. En este año y medio que hemos estado encerrados, el mundo tecnológicamente se adelantó casi una década.
Ha evolucionado mucho, como por ejemplo, por ponerte un caso de ejemplo, los paneles solares. Antes había paneles que se hacían en Alemania, en Portugal, bueno, había plantas por todo lado en el mundo antes. Uh-huh. Hoy en día todos los paneles se hacen en China, absolutamente todos. Habrá uno que otro caso excepcional que se desarrollan en otros países, pero no tienen mercado en Colombia, porque sí. Valen dos veces lo que vale un panel normalmente chino. El mercado está ahí y el mercado ya prácticamente migró a ese sector. Pero pues, ¿qué ha permitido eso? Porque pues no todo es malo en la economía, el desarrollo global de esa forma. Uh-huh. Ha permitido que, pues, por ejemplo, los costos se reduzcan, de que ya no hablemos de un panel como antes de 100 vatios, de 150 vatios, sino que hablemos que en un mismo panel yo puedo producir 550 vatios, claro. Como se viene presentando en día. Y es un desarrollo de menos de, no sé, 2-3 años, ha venido dando unos saltos bastante, bastante grandes. Sí. Eso ayuda a la tecnología, esa reducción de costos. Sí, lastimosamente viene de un país que pues su huella de producción de carbón pues es bastante crítica, pero decía, creo que es un desarrollo, sí. Es un desarrollo y es un cambio que se tiene que venir dando de a poco, sí. Cada uno colocando su grano de arena.
Ahora bien, China se ha tomado muy en serio el tema de la crisis ambiental porque la han vivido, ¿no? Esas neblinas cerradas en Beijing, eso es terrible.
Unos niveles de contaminación exagerados que pues allá realmente se usaba tapabocas antes de todo este tema del COVID, sí. Era por el tema de contaminación.
Sí.
Pero pues, como todo país que está empezando a crecer así desproporcionadamente, se le salen las cosas de las manos, uh-huh. Como siempre. Entonces creo que en su justa medida después ese país puede llegar a ser una potencia mundial y con sus debidos procesos,
sí.
Sin contaminar tanto, haciendo nuevos protocolos de implementación de tecnologías, bueno, todo este tipo de normativas ambientales que existen a nivel internacional que apoyan también este tipo, sí. de tecnologías y de fuentes.
Sí. Bueno, tú hablabas hace un instante del desarrollo que han tenido los paneles solares. Ciertamente han cambiado muchísimo. Cuando uno se pone a mirar un panel de hace 10 años, 15 años, a lo que son hoy, la diferencia es monstruosamente grande. Es decir, no solamente el tamaño mismo, el grosor, la técnica que se está utilizando, lo que se utiliza hoy. Es decir, el cambio realmente es increíble.
Realmente se nota, o sea, uno como instalador y cuando refleja eso en las propuestas a sus clientes, les dice, mire, lo que nosotros estamos ofreciendo ahora, por ejemplo, tiene esta tecnología, son paneles que duran 25 años, que se garantizan 12, bueno, una cantidad de condiciones que antes era imposible uno poder llegar a siquiera proponerlas porque uno sabía que estaba diciendo mentiras. Uh-huh. Hoy en día, por ejemplo, eso permite que los proyectos sean más pequeños en tamaño,
sí.
Que quien antes tenía una pequeña área en su techo, pues, hoy en día la puedo aprovechar mucho más, puedo producir más energía con esa misma área. Existen cambios tecnológicos. Creo, uh-huh. que en los últimos 5 años se han venido dando como 2 cambios principales. Uno fue pasar de la tecnología policristalina, que eran, sí. Los paneles tradicionales, unos que eran un poquito más azules.
Sí, sí.
Funcionaban bien, una tecnología válida y práctica para su momento, pero que hoy en día ya poco se utiliza. Uh-huh. Existe la pregunta que siempre le hace uno a los clientes, que es, ¿ese panel produce más aquí porque es caliente o es muy nublado? Ya esa pregunta quedó en el olvido. Pues la tecnología hoy en día, el panel sí pierde un poquito de eficiencia con el tema de temperatura, uh-huh. y produce menos cuando está sombreado, pero ya no lo afecta tanto como antes.
Sí.
Hoy en día eso ya prácticamente pasa a ser una pregunta que se responde muchas veces, pero ahí quedó. La tecnología hizo que eso evolucionara.
Sí.
Eso fue uno, el cambio del panel policristalino al monocristalino. Y el dos, la tecnología en tamaño y en potencia. Antes veíamos paneles por mucho de 150 vatios, y era un panel más o menos voluminoso, un poquito, uh-huh. grande. Hoy en día estamos viendo paneles de 2 metros cuadrados y fácil produce 550 vatios. Sobre todo para los temas industriales,
sí.
Los temas residenciales, hablamos de paneles de 400, 450 vatios. Estamos hablando de 4 veces más potencia de lo que se tenía antes en un área un poco el doble, digámoslo así, pero pues ha crecido 4 veces.
A eso hay que sumarle otro factor, Lo que pasa es que todo se asimila tan rápido, ¿no? Lo naturalizamos. Y es la bombillería, un bombillo de los antiguos, de incandescente a lo que son hoy los bombillos LED, pues la diferencia es gigantesca. Eso, un bombillo de los viejos era como tener un V8, ¿no? Tragón de gasolina, y un LED pues vendría a ser un supermotor terriblemente económico, ¿no?
Sí.
Creo que eso también ha sido un salto interesante. Lo mismo las estufas, han cambiado también muchísimo.
Todo, prácticamente hoy en día. ¿Qué solemos recomendarle nosotros a los clientes? Cuando ellos nos hablan de energía solar, pero uno llega a las visitas técnicas y lo primero que les ve es que tienen una serie de bombillos ineficientes o máquinas muy ineficientes, sí. Ese tipo de cuestiones. Solemos recomendarle primero como, mira, o sea, sí, ustedes están pagando una factura altísima, pero es que es por estas situaciones que se vienen presentando acá. O sea, son ineficientes. Entonces se le habla primero al cliente sobre eficiencia. Se le explica que pues esto no es solamente llenar los techos de paneles a diestra y siniestra, sino que tiene que ser, o sea, consecuente el diálogo con lo que se va a hacer. Uh-huh. Pues de qué sirve tener uno una cantidad de paneles, pero una empresa súper ineficiente o muy bueno para uno como negocio, obviamente, pero pues de eso no se trata. Se trata de ser éticos y responsables, sí, con tanto con el cliente así como con el medio ambiente. Pues a fin de cuentas esto es lo que se trata.
Ingeniero, uno nunca mira los equipos eléctricos que compra, ¿no? Uno siempre busca ese modelito que me gustó, no, o que tiene este acabado.
O el más económico.
O el que me hace la propaganda.
Ahí.
Pero uno nunca se pregunta cuánto consume, porque ahí es donde está el detalle.
Claro, hay algo importante que se regularizó, se volvió norma aquí en Colombia. Es que los equipos nuevos tienen que tener una plaqueta, sea en su parte posterior, uh-huh, o en alguna zona, la debe tener, donde especifica qué tipo de equipo es, qué tan eficiente. Entonces ellos van como por niveles. Ahorita no tengo muy claro en el tema, no, porque no me acuerdo.
Sí.
Pero me acuerdo que se va por clase A, B, C, D, E, donde pues le dicen, le indica a uno más o menos cuál es el consumo anual que puede tener ese equipo y qué tan eficiente. Normalmente suelen ser más económicos los equipos que son menos eficientes, o sea, que gastan más energía.
Claro.
Eso no lo ve uno muchas veces porque pues tampoco lo tendría que saber todo el mundo, porque no todo el mundo, el concepto de energía, eficiencia, todas estas cosas, pues no todo el mundo es claro, sí, pues eso es correcto, o sea, no todo el mundo tiene que saber de esto. Sí.
Pero fíjate, Jesús, que la gente, las empresas, los almacenes que venden productos eléctricos sí le deberían de contar a uno.
Claro,
¿no? O sea, es decir, este aparato es económico, pero si usted lo compara en costo de uso, consumos, es costoso.
Exacto, entonces es costoso. Eso se termina volviendo un ejercicio que le toca a uno hacer solo.
Sí.
O sea, queda uno abandonado. Solamente le dicen, mire, este le consume más, este le consume menos. El que consume menos es más caro.
Sí.
Y el que consume más, pues es más barato.
Sí.
Entonces, en la economía de nosotros siempre se prioriza el más barato. No se piensa futuro. Bueno, pues sí, esto es más caro, pero muestre a ver cuánto me ahorro yo en el año. Uh-huh. Entonces, cuando realmente se pone uno a hacer la tarea de los números, se da cuenta que es un equipo que en 2 años era más barato que el otro.
Claro.
Y era más eficiente, entonces en su vida útil. Pero es algo importante, es algo, sí, bueno que, por ejemplo, las personas empiecen a verlo de otra forma. No, sí, no la economía del momento, sino la economía a largo plazo. ¿Cómo a largo plazo realmente esto que era más costoso ya me sale más barato después?
Sí.
¿Cómo me va a hacer ahorrar plata?
Bueno, la energía solar es genial en las ciudades, lo hemos visto porque hay una gran cantidad de centros comerciales ahora, en estos tiempos, sobre todo en Medellín, se ha hecho un trabajo muy interesante, que están pues colocando estos paneles solares precisamente para economizar dinero y economizar agua. Hay que recordar que hace muy pocos años, hubo una época de sequía en Colombia. Y que, si ustedes recuerdan, queridos oyentes, los centros comerciales tuvieron que apagar luces porque no había energía realmente para gastar en bombillería, que está permanentemente encendida simplemente porque es parte de la decoración de los centros comerciales. Hoy en día, gracias a los paneles solares, pues nos estamos evitando esa sobresaturación del sistema eléctrico y tenemos las mismas luces bonitas en los centros comerciales. Esto también se podría utilizar, por ejemplo, en colegios, que también se necesita, en las universidades, servicios hospitalarios, en fin, en una cantidad de entidades que consumen mucha energía, y creo que es un trabajo muy grande que tienen que hacer ingenieros como usted, Jesús, para que la gente entienda, las empresas, las organizaciones entiendan que Colombia, entre los grandes beneficios que tiene en su ubicación aquí en nuestro hermoso planeta, es que tiene luz todo el año. Y esa es una luz solar, ¿no? Y esa es una gran ventaja que no todo el mundo la tiene.
En Colombia, como tú lo dices, es un país privilegiado. O sea, se encuentra muy cerca a la línea ecuatorial. Quiere decir que la rotación que hace el planeta con respecto al Sol y que hace el Sol con respecto al planeta es prácticamente la misma durante el año. Sí tienes unos pequeños cambios, pero no pasa como pasa, por ejemplo, en Alemania o Francia, que los paneles tienen que quedar instalados prácticamente de frente, parados prácticamente.
Sí, al sur de nuestro continente también, ¿no?
O al sur, exacto. Entonces, es privilegiado porque, pues, primero, el sistema de instalaciones es muy fácil. Cualquier panel que quede orientado 11 grados hacia el sur, sí, ideal. La instalación ideal, y pues es una forma fácil de instalar. Además de eso, pues, la contaminación de las ciudades realmente no es muy alta. La contaminación es algo que afecta también los paneles porque, pues, se ensucian. Cuando se ensucian, pues, producen menos y, bueno, estas cuestiones. Entonces, es un país que tiene ciudades no tan contaminadas. Sí. Se encuentra muy bien ubicado con respecto al Ecuador. Realmente el tema de sombreado, pues no pasa mucho, no pasa como en ciudades que están demasiado grandes, o sea, que tienen edificios muy altos, donde un edificio le haría sombra al otro. Aquí no pasa eso. Aquí las ciudades suelen ser muy dispersas y no tan altas, digámoslo así. Se tienen condiciones ideales. Pues lo importante es lo que tú dices, hacer un trabajo, culturizar, llevar la idea, intentar desarrollar la idea, hacer toda esta cuestión de búsqueda de clientes, que al final de cuentas es lo que nosotros hacemos como empresa.
Claro.
Y pues yo creo que en cada idea, en cada proyecto, así no salga, algo queda. Alguna persona le quedará la idea rondando en la cabeza. Sí. Por lo menos se hizo algo, ¿sí? No se perdió completamente.
Jesús, nosotros siempre hablamos, y yo pues lo planteo en el programa, siempre estamos hablando de techos, ¿no? Ubicar allá los paneles solares o ubicarlos en el piso con unas estructuras en el suelo que son granjas, así es como realmente se llaman, granjas solares. Pero hay una superficie que también digo yo y te lo planteo, que se puede cubrir con estos paneles solares, que son las fachadas de los edificios grandes. ¿Por qué razón? Porque hoy en día está de moda una gran cristalería en los edificios, ¿no? Que genera ciertos problemas. Alguna vez estuvimos entrevistando a una gente de la ciudad de Lima, que ellos pues en su momento no utilizaban aires acondicionados porque de todas maneras en esa parte del continente, en Perú, sí cambia un poquito la temperatura porque tienen las estaciones, no igual que en Argentina o en Chile, no, pero sí hay una variabilidad. Y ahora les tocaba utilizar aires acondicionados porque realmente esa vidriería lo que produce es calor o en su defecto frío. Pero creo que podría ser una cosa muy bonita en cuanto a diseño arquitectónico y pues el uso de esas superficies, forrar un edificio con paneles solares.
Unos amigos estaban detrás de un tema similar, parecido. Finalmente ellos no se lo ganaron, se lo ganó otra empresa y que no recuerdo el nombre. Lo hicieron. Finalmente, después del ejercicio, se dieron cuenta que no, o sea, es una buena forma de hacerlo. O sea, en vez de yo utilizar cristales tradicionales, pues utilizo paneles.
Sí.
¿Qué pasa? Los retornos a la inversión, por lo general, suele llegar a tomarles mucho tiempo, 8, 10 años. Hay empresas que, para los cuales 8, 10 años, pues bueno, es manejable, puede ser, puede funcionar. Pero como tú decías y como yo mencionaba también a ratos, eso se termina volviendo un tema más económico.
Sí.
Eso puede funcionar, por ejemplo, en centros comerciales que se vayan a construir nuevos, donde pues se le da una segunda vida útil a paneles que ya venían de tecnologías atrás. Entonces, en vez de invertir tal vez en una nueva tecnología que no me va a producir suficiente porque pues no tiene la inclinación adecuada o idónea, pues utilizo una tecnología pasada, reutilizo un material que ya está saliendo de su ciclo.
Sí.
Y me va a brindar la misma función, ¿sí? Además me va a generar algún poquito, un remanente de energía que me va a ayudar.
Sí.
Esa puede ser una forma correcta de llevarlo. Aquí en Colombia han llegado muchas empresas con respecto a esos temas de fachadas y estas cuestiones, porque hemos hablado con algunos centros comerciales. Y nos han dicho, no, mira lo que nos propusieron, vidrio que produce energía, vidrios paneles transparentes, todas estas cuestiones. Pero a final de cuentas, la idea es muy buena, pero el desarrollo del negocio no.
Sí.
Entonces, una cosa se lleva a la otra. Y siempre el capital se termina llevando las buenas ideas.
Sí, es decir, Jesús, que seguimos en el techo.
Sí, prácticamente es... Si uno quiere realmente ofrecer una idea de negocio que tenga retornos rápidos, que sea funcional y que sea productiva, toca sí o sí seguir en el tema de los techos, porque la tecnología todavía no ha logrado evolucionar a eso. Un panel que pues así no tenga la ubicación adecuada o la inclinación idónea, pues me produzca muy buena energía. Todavía no lo tenemos. Creo que en su momento se dará un salto.
Sí.
No sé, en algún momento tiene que haber un momento donde pues ya tengamos paneles de 1000 vatios, 2000 vatios, qué sé yo, por cada panel. Pues ahí, bueno, es rentable y que el precio también haya bajado. Ahí el negocio tendría sentido y la idea tendría más sentido aún.
Aunque no es tu campo específico, creo, ¿no? Espero no equivocarme. Tu sector es todo el sector constructivo. Pero pregunta, con esta evolución de los paneles solares, ¿yo podría, por ejemplo, forrar el techo de un automóvil en estas celdas solares nuevas y poder tener luz en mi carro, energía solar?
También hay casos de ejemplo. Hay un carro que se diseñó, hoy lo vi por noticias, con un auto que pues tenía paneles o celdas incrustadas en su techo, en las puertas, una serie de condiciones.
Sí.
Pues sí, funcionaba. Funcionaba porque, pues, a fin de cuentas yo estoy generando un extra, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que pues lo que generaba el panel en las puertas, en el techo, en todas estas condiciones, pues no era suficiente para realmente abastecer toda la necesidad energética del auto. Pero claro, pues como mínimo se está ayudando en algo, ¿sí? O sea, se está utilizando una área desaprovechada, lo que tú dices.
Sí.
Que sí, puede que no sea lo mejor, pero funciona. No, bueno, es capaz de suministrar toda la energía, pero ayuda en algo, por lo menos que me energice el radio. Ya es una ganancia.
Sí, sí. Bueno, Jesús, pero fíjate que ya hay aviones que han batido récords, aviones con este tipo de energía, ¿no? Energía solar.
Hay un avión que creo que le dio la vuelta al mundo.
Sí. Y se están haciendo muchos ensayos respecto a eso. Además, hay unos premios universitarios internacionales para eso, ¿no? Para vehículos de energía solar. Bueno, pero Jesús, hay un aspecto que yo quiero tratar contigo ya casi terminando este programa, y es esa voluntad que tienen ustedes, jóvenes colombianos, que se desprenden de ese paradigma de salir de la universidad a emplearse y más bien pensar en la opción de montar algo. Además, porque pues ustedes son privilegiados. Hay que recordar que de la inmensa mayoría de chiquitos que inician el colegio, los que terminan en universidad, el porcentaje es muy pequeño. Y mucho más pequeño es cuando son posgrados o doctorados, cosa que necesitamos cambiar. De tal manera que ser un profesional en Colombia sigue siendo un privilegio. Y poder coger todo ese conocimiento, toda esa academia y ponerlo a funcionar, me parece que es un reto interesantísimo y que los ubica realmente en este siglo XXI, que es un siglo que está rompiendo ese paradigma del empleado.
Sí, desafortunadamente Colombia tiene una serie de problemas que pues se le tienen que ir dando manejo, se tienen que ir cambiando, porque como sociedad no puede seguir pasando que, como tú dices, o sea, solamente una pequeña parte de la población se puede dar el lujo de llegar a estudiar en una universidad. Y en algunos casos se puede dar el lujo de llegar a terminar, porque pues no es solamente ingresar. En el transcurso de la carrera tuve muchos compañeros que ingresaron, pero no lograron terminar, porque pues es mucho tiempo. Son 5 años de sacrificio, ¿no? Todo el mundo tiene la opción de pagarse los semestres uno tras otro sin ningún problema. Muchas veces yo y en la casa nos vimos a gatas para poder pagar. Tocaba llegar a hablar con la universidad. Afortunadamente la universidad pues creo que es muy social, muy amable con el estudiante y daba estos permisos como, bueno, entendemos su situación, hagamos un acuerdo de pago, qué sé yo, sí. Pero no fue fácil, no es fácil en este país, no es fácil uno terminar una carrera. Y sí, desafortunadamente pocos se gradúan, entonces a quienes nos graduamos, pues en lo posible, ojalá todos deberían de tratar de hacer la actividad de desarrollar empresa, porque pues ya que uno tuvo la oportunidad tiene que dejar algo en la sociedad, sí. Por lo menos intentar dejar empleo, intentar construir, o sea, construir sociedad. Si yo puedo llevar una persona a mi lado y que esté muy bien, esa persona muy seguramente pues va a crecer profesionalmente junto con uno. Sí. Y esa es una persona que después va a llevar eso a otro lado o a tratar de hacerlo también. Entonces todos los profesionales deberían de salir con la idea de la universidad, sea porque la misma universidad se los infunde o les explica que es una buena forma de vivir realmente y desarrollar sociedad, o sea por sus propios padres, por ustedes como oyentes, sí. Que tienen hijos, inculcarles eso a sus hijos, que pues es una buena forma de vivir. Es difícil, es muy sí. difícil. O sea, muchas veces uno ha tenido que llorar, deprimirse, estar al sí. borde de te voy a mandar todo a volar porque no doy más y me empleo. Es muy difícil, eso sí, no sí. lo voy a negar. Trabajo constante, de mucha disciplina, pero esa misma disciplina, ese mismo trabajo permite que uno, por ejemplo, hay veces, el día que uno no quiere hacer nada, dice,
hoy no trabajo.
Yo no voy a hacer nada, hoy voy a dedicarme a mí, voy a dedicarme a mis hijos, voy a dedicarme a hacer ejercicio, qué sé yo. Sí. Pero pues tiene sus tiempos y puede manejar sus tiempos. Sí es difícil, pero ese sacrificio pues conlleva a un beneficio tanto personal como social. Sí. El hecho de crear empleo es yo creo que es uno de los mejores sentimientos que uno puede llegar a tener.
Saber ayudar al otro, ¿no?
Exacto, o sea, brindarle ese apoyo a las personas, no solamente económico, sino también uh-huh. emocional, en desarrollo, todas esas cuestiones. Es un sentimiento muy bonito que pues ojalá las personas empiecen a verlo como una opción de vida. Sí, es muy difícil.
Además que es construir los sueños, ¿no? Hacerlo realidad, que eso es lo importante. Y algo que yo he aprendido en la vida, Jesús y queridos oyentes, es que la vida es para usarla, la vida es para gastarla. Y se lo dice ya a alguien que ya lo vacunaron precisamente porque ya tiene la edad para eso. No le voy a decir cuántos años, pero sí. Realmente la vida pasa muy rápido. Es un instante. Sí. Yo no creo que los problemas son insuperables, gigantescos. A la final todo se supera, todo se arregla y todo se acomoda en el lugar que tiene que estar. Y la vida premia realmente a la gente que es osada en el buen sentido. La gente que lucha por sus sueños, que construye, que ayuda a la gente, y ahí sí, como decía el padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir. Y entonces la vida igual le retorna a uno eso, la vida le habla a uno de esas bondades que uno ha tenido con los demás. Jesús, muchísimas gracias por tu compañía, por habernos compartido esta experiencia desde tu empresa, que entre otras se llama
Treinc. Son las siglas de Transmisión, Redes Eléctricas e Ingeniería.
Ahí está, una empresa colombiana de un joven colombiano con sueños, con ganas de construir país y sobre todo algo que es muy importante para todos, estar ubicado en el siglo XXI. De nada vale la pena seguir luchando por cosas del siglo pasado porque ya no funcionan. Y en este año y medio nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado de una manera impresionante y que va a seguir cambiando a una velocidad que nunca nos lo hubiéramos podido creer. Así que la invitación a todos es, miremos la energía solar, ahí está. De alguna manera, ciertamente, pues no es tan gratis, pero ahí está. y en la medida en que esto se masifique, veremos las bondades de poder trabajar, desarrollar y tener energía todo el tiempo gracias al sol. A todos nuestros oyentes, la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.